Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, como ya hemos dicho, continúan con nosotros Michelle Suárez, también Reinaldo Escobar, pero ahora sí, pues, a charlar ampliamente de diversos temas, ¿no?
Efectivamente, hay un tema, no cabe la menor duda, que es un tema que preocupa y es un tema que siguen muchos los cubanos. Es la eliminación del pie seco, pie mojado, esta resolución o este decreto presidencial no es ley. Por eso es que el presidente Barack Obama, unas horas antes de abandonar el poder, lo eliminó, porque es un decreto presidencial que data de la época de Bill Clinton, cuando la crisis de los balseros en la década del 90, cuando se comenzaron a poner los balseros en la base naval de Guantánamo, nacionalmente, en territorio estadounidense, se creó este decreto de pie seco, pie mojado, y era como una especie de sorteo, ¿no? O de por lo menos de un juego. Si llegas, te quedas. Si te logro coger en el mar, te regreso. Era ese juego. Y que perduró toda la administración final de Bill Clinton, perduró también toda la administración de George W. Bush, la del presidente Barack Obama, quien es que finalmente la elimina. Así que pie seco, pie mojado ha sido eliminado. Hemos visto ya las deportaciones desde México. Están varados cientos o miles, no sabemos los números exactos, en todo Centroamérica, Suramérica, también por allá por Europa, varados cubanos que querían llegar a Estados Unidos. No hay forma de llegar en este momento de manera ilegal o de manera irregular. Así que esto tiene que ser un tema para Cuba impresionante. Reinaldo Escobar, la pregunta que muchos se hacen, y es la, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque aquí hay muchos analistas que plantean que el pie seco, pie mojado, al eliminarse, entonces produciría mayor presión de estos cubanos que ya no pueden salir de Cuba dentro de la isla. La famosa teoría de la olla de presión es la que ha salido a relucir nuevamente. ¿Tu opinión al respecto?
Bueno, como toda metáfora, cuando se aplica a la política, pues tiene sus complicaciones, ¿no?
Claro.
Y podemos aquí, me gustaría tener aquí invitado al estudio algún ingeniero en termodinámica, en ese tipo de cosas, para que nos explicara todas las variables que hay, por ejemplo, que entre la intensidad del fuego, el calibre metálico de la olla, que pueda permitir una mayor presión interior, ¿no? Y la capacidad con la que la válvula se renueva, en fin.
¿Hasta qué temperatura no explota la olla?
Exactamente, ¿no? ¿Y de qué tamaño tendría que ser el blindaje para que no explotara?
Para que no explotara.
Y aquí pudiéramos empezar a tener toda una serie de comparaciones, qué es el fuego, qué es el blindaje, cuál es la presión, pero bueno, no me voy a detener en eso porque voy a volver loco a los oyentes, ¿no? Y lo cierto es que digo esto porque realmente a mí no me gusta usar metáforas en política, ¿no? Una de las metáforas que más se usa es que si se le da oxígeno al gobierno, por ejemplo, dice, bueno, pero es que sin oxígeno no hay combustión, no hay fuego, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Y además ellos tienen acualones y tienen snorkel y tienen todo. Los pececitos que se ahogan son los más pobres, ¿no? Así que mucho cuidado con las metáforas cuando se vaya a hablar de política.
Claro.
De todas maneras, yo quiero decir esto. El hecho de que los cubanos que vivimos en la isla ya no tengamos en el horizonte una, al menos remota posibilidad de que si la cosa se pone mala, arranco y me voy. Cuando eso desaparece, eso es una cosa que no está afectando ya a los 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 cubanos que estaban en el trámite. Eso afecta a 11 millones de cubanos. Es decir, de la noche a la mañana, a través de esta decisión del presidente Obama, hay 11 millones de cubanos que, lo hayan querido o no, lo hayan pensado o no, ya no tienen la posibilidad de optar por emigrar a los Estados Unidos de forma irregular. Y eso, de una manera u otra, cambia una mentalidad, una conducta que ha existido durante medio siglo. Y eso, tarde o temprano, tiene que tener una repercusión en la isla, en la conducta de las personas. Bueno, alguien pudiera decir que eso va a tener como consecuencia pues un aumento en la simulación. Alguien puede creer también que eso puede traer como consecuencia una disminución en la represión y el gobierno se va a poner un poquito más tolerante con ciertas cosas porque como ya la gente no se puede ir, pues no podemos asfixiarlo. Es decir, no se sabe cómo va a pasar, ¿no?
Ahí también te iba a preguntar, Reinaldo, y a Michelle, bueno, si quieres hacer pregunta, pues es oportuno, ¿no? Muchas personas también han venido destacando de que al no poder emigrar como venían haciendo, sobre todo la gente joven, pues pasarían a formar parte de la oposición o se convertirían de una forma u otra en activistas desafectos, porque de hecho algunos de ellos lo han manifestado. ¿Piensas tú que esto va a acrecentar las filas de la disidencia?
No, eso está por ver. Lo que sí es cierto, como decía mi amigo José Daniel Ferrer, él decía una cosa que es verdad. Una vez que los cubanos ya no tienen esta posibilidad, pues realmente tendrían que repensar la responsabilidad que tienen con su país. Una vez que ya no pueden abandonarlo, tendrían que empezar a tener la responsabilidad de tratar de arreglarlo. Y esto es una cosa que va a funcionar en un número determinado de gente. Pero realmente no me atrevo a hacer un cálculo estadístico, como le gusta tanto a la gente hacer, decir, a partir de ahora el 47% de esto y el 18% del otro, porque eso es totalmente irracional hacer ese tipo de cálculo. Lo cierto es que algo va a cambiar, algo está cambiando en Cuba sobre eso. Una de las cosas que cambió, y hay que decirlo, es la percepción que tenían la mayor parte de los cubanos sobre el presidente Obama, al que lo veían como una persona que era simpático a los cubanos, que entendía lo que le pasaba a los cubanos, y ahora realmente hay que decir, si se hace una encuesta de popularidad como la que se hizo una vez, sí, comparando a Obama con Raúl Castro, no creo yo que Raúl le vaya a ganar a Obama en popularidad, pero estoy seguro que Obama ha perdido una enorme cantidad de puntos en popularidad en Cuba a partir de esta medida que tomó antes de salir de la presidencia.
Solamente destacar algo, yo no lo considero tampoco así, porque viviendo en Estados Unidos hemos visto muchos éxodos, y al contrario, la mayoría de los jóvenes que emigran pues no pasan a formar fila de ninguna de las organizaciones del exilio cubano.
Bueno, yo tampoco lo creo. Estoy de acuerdo ahí con ustedes en que eso se vaya a traducir inmediatamente en un incremento de la oposición, salvo que, y esto es polémico lo que voy a decir, salvo que ser opositor se convierta en la única vía posible para abandonar el país de una manera legal y ordenada. Entonces, los sistemas creados para la protección y el refugio, que están bien, que se mantengan, y que Estados Unidos está en la obligación moral de mantenerlo hacia el pueblo cubano por la existencia de una dictadura, se utilicen con estos fines. Y ahí entra lo que Reinaldo llamaba simulación, también claro, en ese sentido, intentar utilizar ese sistema para irse del país. Yo, sinceramente, no creo demasiado la teoría de la olla de presión. Creo que es además perverso, sobre todo yo que vivo fuera de Cuba, que no estoy allí, que no padezco el día a día de lo que padece el resto del pueblo cubano, apostar por una revuelta, por una olla de presión, por un incendio, por un aumento de la temperatura. Esto realmente empieza de un modo y nadie sabe cómo podría terminar, incluso de una manera muy violenta. Por lo tanto, yo no me apunto a la teoría de la olla de presión en ningún caso. Y sí pienso de que tendremos otro tipo de manifestaciones como en Haití. Por ejemplo, en Haití los haitianos no disfrutan de ningún tipo de beneficio migratorio en ningún país, y eso no les impide seguir lanzándose al mar buscando un mejor futuro. Y eso probablemente es lo que vamos a ver en el caso de la inmigración cubana, lamentablemente.
Creo que Reinaldo quería comentar algo.
Sí, yo creo que yo coincido con Michelle como casi siempre, no siempre.
Afortunadamente.
Gracias, porque si no, ¿qué sería nosotros?
Claro.
En el que los cubanos lo que va a pasar es que van a cambiar el destino y se van a empezar a dar cuenta de que en este planeta Tierra, además de Estados Unidos y Cuba, hay otros países, ¿no? Y que en esos otros países podrán encontrar también alguna oportunidad. También es el momento de que quizás algunos países que estén necesitados de obra, de mano de obra calificada, empiecen a darse cuenta de que tienen en Cuba ahora una fuente de talentos, una fuente de profesionales que antes nunca iban a ir a su país y que ahora que no pueden ir a Estados Unidos, pues tiene esa oportunidad. Es decir, se ha abierto un nicho de mercado de cubanos profesionales que pueden ser tomados por otros países, y esto puede abrir una cosa muy interesante.
Yo tengo, antes de salir del tema este, de pie seco, pie mojado, tengo una pregunta, sobre todo para Reinaldo. Yo veo cierta incongruencia en el gobierno cubano. Y la veo porque de buenas a primeras se ha pasado la vida diciendo que quiere que le quiten la ley de ajuste cubano, la ley asesina de ajuste cubano, y por supuesto muy contentos porque quiten pie seco, pie mojado. Sin embargo, cuando el gobierno cubano cambia, hace la reforma migratoria, parte de lo que hace el gobierno cubano es que cambia el concepto de salida definitiva del país, lo pasa a 2 años, a 24 meses, buscando que quizás los cubanos que salgan de Cuba se puedan ajustar a la ley de ajuste cubano al año, se convierten en residente y antes de los 24
4 meses ya puedan estar regresando a Cuba, yendo, entrando y saliendo con una residencia en Estados Unidos, pero también manteniendo los derechos que tiene como cubano porque no ha tenido salida definitiva del país. Entonces, ¿por qué el gobierno cubano, si de la manera, digamos, más forzada del mundo, o por lo menos de la manera que no muchos aprueban, le conviene que la gente esté saliendo y entrando, produciendo en Estados Unidos y enviando hacia Cuba, por qué pide que le quiten la ley de ajuste cubano, por qué pide que quiten pie seco, pie mojado, y por qué se alegra de que esto haya pasado?
Bueno, el asunto es que eso es como que un día tú pediste algo con mucha firmeza, en el camino te diste cuenta que te habías equivocado en pedirlo, pero ya no puedes echarte hacia atrás. Pasa como el bloqueo. Yo puedo apostar que el gobierno de Cuba está muy preocupado con un día de que le quiten el bloqueo con la misma velocidad que Obama quitó la política de pie seco, pie mojado, porque esa es la discusión más larga que tenemos los cubanos, si sí debe haber o no debe haber bloqueo, y no voy a tomar partido por eso, solamente voy a decir los tópicos, ¿no? El día que no exista ese bloqueo, el gobierno cubano dejará de tener dos grandes pretextos. Uno, el pretexto de su incapacidad para producir, y otro, el pretexto para mantener la represión. Porque incluso la famosa Ley 88, claro, que es la ley llamada Ley Mordaza, la que reprime, la que condena por 20 años de prisión a las personas que hagan esto que estoy haciendo yo ahora aquí con ustedes, y no me estoy poniendo valiente, estoy describiendo la ley. Esa ley termina diciendo, es decir, todo está en el eje de que es porque todo eso favorece el bloqueo.
Exacto.
¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué favorece el bloqueo? Bueno, pues porque se supone que el gobierno de Estados Unidos, entre las razones que tiene para mantener el bloqueo, es porque dice que Cuba viola los derechos humanos. Cuando una persona denuncia que se están violando los derechos humanos, está contribuyendo al bloqueo. Bueno, yo creo que el que está contribuyendo al bloqueo es el que viola los derechos humanos, claro, no claro, el que lo denuncia, ¿no?
Claro.
Y eso pasa, estoy poniendo este ejemplo porque es un ejemplo clave, ¿no? Uh-huh. Y alguien puede decir, pero si todo el mundo sabe que al gobierno cubano no le conviene que le quiten el bloqueo, ¿por qué quiere que se lo quiten? No, no quiere que se lo quiten, pide que se lo quiten porque es parte de la política. Y creo que esta exigencia ha sido parte de una política y el presidente Obama pues les ha dado un caramelo envenenado. En ese sentido, es lo que creo.
Bueno, estamos escuchando las noticias como son en Radio Martí. Reinaldo Escobar desde La Habana, aquí en nuestros estudios. Michel Suárez desde Madrid, también aquí en nuestros estudios, un programa de lujo. Michel.
Bueno, dos cosas. Esta medida además tiene tantos matices que por eso me parece excelente que lo estemos debatiendo a fondo, porque en primer lugar, hace extraños amigos, ¿no? ¿Quiénes están de acuerdo con la eliminación de pies secos, pies mojados? Los republicanos más duros, los demócratas más blandos y el gobierno cubano. Yo no sé si antes habíamos visto una medida del gobierno norteamericano que ponga de acuerdo a tanta gente, y entre ellos a mucha gente del exilio cubano que llegó ayer a Miami y está de acuerdo con que los que se quedaron allá no tengan la misma oportunidad que tuvieron ellos.
Y opositores cubanos
sí,
también.
Exactamente.
También están de ahí,
la oposición, claro, cubana, esa es la cuarta pata.
Exacto.
Aquí de los extraños
un
amigos.
Un sector de la oposición cubana coincidiendo con el gobierno en ese sentido.
Con el gobierno, con los demócratas blandos y con los republicanos duros.
Increíble.
Eso por una parte. Por la otra, ese modelo que tú describías de 2 años que entra, que va, que sale, que trae el dinero, que amplía aparentemente las posibilidades, produce un emigrante desmovilizado políticamente. Uh-huh. Y yo creo que el gobierno cubano lo hizo pensando en ello.
Lo calculó.
Muy bien. Hay otro de los temas hoy acá en este programa, sin duda, teníamos que dedicarlo más tiempo, pero es media hora para profundizarlo. Reinaldo, ¿qué esperas con el deshielo Washington-La Habana? ¿Llega Donald Trump? ¿Se ha ido Barack Obama? En fin, los cubanos, ¿qué comentan? ¿Qué esperan?
La gente tiene miedo.
¿Por qué?
La gente tiene miedo de que la situación se pueda poner más difícil en Cuba. Se tienen miedo a que el señor Donald Trump reduzca o quite las remesas que se habían abierto, que los cubanos que viven en Estados Unidos tengan dificultad para visitar su país. Es decir, la gente tiene miedo que tengamos que volver a una situación a la que realmente ya nos habíamos acostumbrado en Cuba, a que esas remesas vengan. Hay gente que vive de la remesa, hay gente que vive del pariente que viene irregularmente, ¿no? Y esto puede ser realmente una situación difícil, hasta tanto estamos en una incógnita, no se sabe cómo va a reaccionar este señor, el presidente de los Estados Unidos, en relación con esto, con estos puntos, ¿no? Lo cierto es que hay una pregunta que se abre en ese aspecto, y es el que está relacionado con la represión de la policía política hacia los opositores, especialmente a los opositores que tienen una, lo que se llama una actividad pública en la calle, que salen, que gritan, que se manifiestan pacíficamente, que es un sector importantísimo y valiosísimo de la oposición cubana. Y hay una tendencia a creer que en el tiempo de Obama la represión se hizo más dura porque Obama lo permitía, porque Obama le había, era, había hecho concesiones a, al gobierno cubano, y el gobierno cubano se sentía pues con el derecho a reprimir y reprimir, porque total Obama no iba a hacer nada. Bueno, pues ya Obama no está ahí y la represión continúa. Siguen metiendo gente presa, confiscan propiedades a los opositores, le quitan cosas cuando llegan al aeropuerto, los interrogan. Es decir, la represión, habrá que empezar a tener un termómetro muy bien calibrado para saber si disminuye, aumenta o se mantiene a pesar de que ha llegado un nuevo presidente a los Estados Unidos. Creo que esto nos va a servir a todos para darnos cuenta que el único responsable de la represión en Cuba es el gobierno cubano. Y que si bien actúa fuerte cuando en Estados Unidos hay un gobierno permisivo, pues actúa fuerte para ripostar cuando hay un gobierno que no le permite cosas.
Más allá de eso, en el año 2003, cuando fueron a la cárcel el grupo de los 75, que fue un año sumamente represivo, fusilaron a aquellos que secuestraron la lanchita de Casablanca. La lancha de Casablanca lo fusilaron súbitamente. No estaba Obama en el poder. O sea, yo creo que la represión del gobierno cubano es una represión que desde el 1959, con los fusilamientos, la UMAP, el Mariel que le salieron a dar golpe, hubo muertos. Cuando,
o sea, es indiferente.
Es indiferente
a cualquier tipo
presidente
de gobierno en Estados Unidos.
Eso es una discusión que tuvimos en este programa con Rodiles, con Antonio González Rodiles, que él es uno de los que planteaba esta situación. Y yo planteo que el gobierno cubano es represivo por él mismo. Es que necesita la represión para subsistir. Si el gobierno cubano no reprime, no puede existir ni subsistir. Y por eso me parece que ahora está Trump, y yo creo que cualquier cosa que haga Trump, el gobierno cubano se va a justificar para reprimir. Cuando estaba Obama, cualquier cosa que hizo Obama, el gobierno cubano justifica la represión. Así que yo creo que la represión es parte del gobierno cubano, no tiene que ver con la Casa Blanca.
Michel, ¿tú piensas que Cuba será una prioridad para Donald Trump?
No, yo creo que no. De hecho, el tema Cuba está entre los que han desaparecido. No se sabe si permanente o temporalmente de la web de la Casa Blanca. Ya no está ahí. Eso no quiere decir ni una cosa ni la otra, pero evidentemente cada presidente escoge las líneas maestras de su administración, y el hecho de que esté en la web de la Casa Blanca algo tendrá que decir. No lo será porque... Por una sencilla razón, porque se han creado unas expectativas, en mi opinión, infundadas por una parte de la oposición cubana y del exilio sobre el apoyo o sobre la solución que podría anticipar la administración Trump en relación con el tema de Cuba, que es un callejón sin salida. Es un callejón sin salida, lamentablemente, quiero decir, porque es la cartera de acciones o de hechos que puede tomar Trump en relación con Cuba es bastante limitada, ¿no? Y pienso que se equivocará si toma el camino facilista que le han propuesto algunos de meterse con las remesas y los viajes como si esto fuera a solucionar el problema. Yo creo que lo va a agravar porque si aumenta la presión en el interior del país, no necesariamente esa presión se va a ver reflejada en una lucha contra el gobierno, sino que será migratoria, sean cuales sean las consecuencias, y más gente al mar intentando llegar a Estados Unidos, aunque tenga que quedarse de manera ilegal. Entonces, un país que es vecino tuyo, tú sencillamente no puedes intentar ahogarlo, porque migratoriamente la respuesta será contraria a la que tú deseas.
Y además no podemos perder de vista, Renato, perdóname, no podemos perder de vista que todas las crisis Cuba-Estados Unidos han sido por problemas migratorios. Desde la época de Camarioca, el Mariel, la crisis de los balseros, o sea, siempre los problemas que han ido siempre han sido de índole migratoria, Renato.
Poco antes de que el ex presidente Obama hiciera esta suspensión de la medida de la política pie seco pie mojado, había aparecido una nueva manera de migrar a Estados Unidos, poco conocida, que es un anuncio que se había puesto para resolver la llegada de Estados Unidos a través de unas islas Samoa, que están bastante lejos de aquí porque son norteamericanas, y el asunto era que uno viajaba a Rusia y de Rusia iba a una de las Islas Samoa, que no es norteamericana, y luego en un yate privado te trasladaban de unas Islas Samoa a otra, que son estadounidenses, y ahí ya tenías el derecho a pedir todas estas leyes. Eso se estaba, había un negocio con eso, y una persona que tenía un negocio que lo tenía puesto en Revolucu, aseguraba este asunto, y en el último minuto se le cayó el negocio a la persona esta porque se suspendió todo, ¿no? Pero eso te indica, ¿no?, cuántos caminos pueden haber para que la gente migre, ¿no?
Aunque serán muy difíciles las deportaciones desde Samoa, ¿no? Será una operación enorme.
Es un éxodo de lujo, ¿no?
Sí, no. Hay un tema, no podemos dejar de hablar, no sé si tenías algo más
para... Claro, lo habíamos propuesto a inicio de programa y es la salida de Raúl Castro, como he anunciado en el 2018. Exacto. Y yo creo que ahí sí...
¿Se va del país, Raúl Castro?
No, bueno. salida del gobierno. Ah,
bueno.
No, hasta ahora no.
¿Y del partido? Ahí ya dejo la pregunta.
Vamos a ver, Reinaldo, los comentarios. Hasta ahora comentarios, ¿no? Porque oficialmente no hay
bueno,
nada.
Bueno, está anunciado para el 2018.
No, la salida de él está del anunciado. Gobierno, vuelvo a hacer la aclaración, sí, está anunciada y lo ha repetido.
Pero no del partido.
Lo otro es una incógnita.
De algo yo estoy bastante seguro, aunque uno nunca debe estar seguro de estas cosas, ¿no? Y es que el 24 de febrero del año 2018... el señor Raúl Castro dejará el cargo de presidente del Consejo de Estado y Consejo de Ministros. Uh-huh. No hacerlo significaría el mayor descrédito político de su carrera como político. Y realmente hay una sola forma en el que Raúl Castro no abandone el poder el 24 de febrero de 2018 y es que lo tenga que abandonar antes por otro tipo de razones.
Pero sí, estamos hablando de enfermedad salud, o muerte. Claro.
Exactamente. Bueno, eso creo que es la única cosa que puede ocurrir. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿qué viene después? Que es la misma pregunta que se hacían al finalizar la película esta de el show de Truman, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué viene?
¿Y ahora qué viene?
Que es una excelente pregunta. Y lo que viene nadie lo sabe, sobre todo quién viene. Porque si nos la tenemos al librito que está escrito, bueno, pues le toca al señor Miguel Díaz-Canel, que es el que tiene en este momento el cargo de vicepresidente, de primer vicepresidente del Consejo de Estado. Pero se supone que la persona que vaya a ocupar ese cargo va a ser elegida por el Parlamento. Y aquí entro en un tema mucho más espinoso, que es las elecciones. En el año 2015, para ser más exacto, en febrero de 2015, cuando se estaba realizando el décimo pleno del Comité Central del Partido Comunista, el señor Raúl Castro anunció que se iba a elaborar una nueva ley electoral. Y lo remarco así porque no era que se iba a hacer una reforma a la actual ley, sino que se iba a hacer una nueva ley electoral. Lo anunció en ese momento, casi nadie le hizo caso a aquello, parecía que era una cosa más que se había dicho, pero hay que decir que quienes tomaron más bien este anuncio fue la oposición cubana. Es decir, desde la oposición cubana ha sido la gente que más caso le ha hecho a esta promesa. Y de ahí surge el movimiento este de Candidatos por el Cambio, que ya existía antes con otro propósito, surge el movimiento, la plataforma Otro 18,
otro
que
18.
Se plantea que el año 18 sea Otro 18, no es que se está proponiendo el gobierno, bajo la idea de que íbamos a tener una ley electoral que iba a funcionar con nuevas reglas para estas elecciones donde Raúl Castro sale, termina su presidencia, uh-huh. Y que el presidente que se iba a elegir bajo nuevas reglas. Y entre esas nuevas reglas, pues existía la ilusión que pudiera haber la gente que se pusiera como candidato y que el pueblo votara libremente por un candidato u otro. Claro, las ilusiones, como se sabe, son no tienen techo.
Claro.
Las ilusiones no tienen techo. Y de pronto estamos casi ya ante la evidencia de que esa ley no se va a promulgar ante las elecciones. Porque ya en estos momentos, en todas las provincias de Cuba, empezaron a realizarse los trámites previos al proceso electoral. Ya se están eligiendo las comisiones, ya se está haciendo ese trabajo, y eso sencillamente se está haciendo bajo la vieja ley. Uh-huh. Es decir, cumpliendo los requisitos de la vieja ley. No tiene ningún sentido de que se haya empezado a mover toda una maquinaria bajo una nueva ley para a mitad del camino hacer una ley nueva que no se hace en 4 días.
Lo que acentúa la incertidumbre que va a pasar en febrero del 2018.
Exactamente. Bueno, la acentúa o la disminuye. Porque ya se dice, bueno, ya sabemos lo que viene,
de a dedo,
ellos quieran.
De a dedo y punto. O sea, no hay ningún tipo de reforma a la ley migratoria.
De todas maneras.
Perdón, a la ley electoral.
De todas maneras, Raúl Castro continuará como primer secretario del Partido Comunista hasta el abril del año 2021.
Pero ya será muy viejo en ese entonces.
No, solo tendrá 90 años. Y puede ser que sí. Se le ocurra hacer un congreso extraordinario para elegir una nueva figura.
Porque el partido es el que manda.
Sí, el partido sigue mandando la Constitución cubana.
No hay tiempo para más. Acaba de entrar un titular, lo compartimos, de la agencia francesa de prensa. Raúl Castro se declara dispuesto a mantener diálogo respetuoso con Donald Trump.
Más de lo mismo.
Sí, eso no sería nada.
Reinaldo Escobar, que se repita.
¿Sí, señor?
Sí, bueno, sí, que se repita. Sí.
Que claro. Se repita,
su visita
que se repita.
Aquí.
Sí. Cuando usted venga, usted sabe que tienen las puertas abiertas siempre aquí.
No le diga que esta es tu casa.
No.
Michel Suárez, gracias nuevamente.
Muchas gracias.
Bueno, un placer de ver a tenerlo los dos de lujo, ¿eh? Ojalá.
Johnny Hilfer y Mike Vázquez, regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.